Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si nosotros nos preguntáramos cuál es la diferencia radical, fundamental, entre la fe católica y la fe judía, por ejemplo, o la fe islámica, o cualquier otra tradición religiosa, incluso si nos ponemos a pensar y diríamos, pues coinciden en muchos puntos, tienen una moral parecida, tienen enseñanzas de la ley natural, o también la tiene la moral kantiana o la moral estoica. ¿Pero cuál es la diferencia entonces radical entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cualquier enseñanza ajena a la fe católica? Y podríamos contestar que la diferencia está en la persona de Cristo, en una persona. Que ahí sí, pues la separación, el cambio de paradigma es absoluto. Y podemos pensar esto hoy que estamos comenzando el mes de junio. Es el mes del Sagrado Corazón, el mes en el que después de haber estado dirigiendo nuestra mirada a la Santísima Virgen en mayo, ahora la volvemos a la humanidad santísima del Señor. La solemnidad también de San José María, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la fiesta del Corazón Inmaculado de María. Pero el mes, así, el mes entero, el mes completo, el Sagrado Corazón. La encíclica Deus Caritas Est, dice el Papa Benedicto, la verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito. Una realidad jamás oída, nunca se ha oído. Parecería un sueño, pues a veces a lo mejor hasta una herejía, decir, oye, Dios es carne, Dios es huesos, Dios es mirada, Dios es expresión de un rostro humano, un realismo. Y este realismo pues nos libra de aquellas pues, realidades que no están fundadas en lo real. Por ejemplo, pues las ideologías son pues, construcciones mentales que violentan la realidad de una manera verdaderamente a veces absurda, o casi de risa. Pero aquí tenemos una realidad que pues, que nos conecta. Ahí está, ve ahí a donde Él está. Es como si tienes sed, pues ve a donde está manando el agua para que calmes tu sed. Sí, es el Emmanuel, es el Dios que está con nosotros. Contaba también el Papa Benedicto de un rabino de Nueva York que narra la historia de dos rabinos del tiempo de Cristo, un rabino viejo y un rabino que es su alumno. Entonces el rabino viejo pues ha oído hablar del Mesías Galileo y del éxito que está teniendo, y le dice al joven, pues ve a oírlo y ya vienes y me cuentas a ver qué por qué tiene esta pues aceptación y su predicación. Y fue el alumno de este rabino viejo y estuvo oyendo a Jesús todo el día. Y al volver le preguntó, oye, ¿y qué es lo que dice? ¿Qué es lo nuevo que trae? Y dice, pues no trae cosas nuevas. Habla de la ley, habla del Padre. Y habla del amor, como dice el libro del Deuteronomio, amar a Dios con todo el corazón. Entonces, ¿cuál es la novedad entonces? ¿Qué es lo que lo hace especial? Y dijo, la novedad es Él, es la persona de Jesús. Pues ojalá que nosotros también en toda nuestra vida, más que doctrina o más que otras realidades que puedan llamarnos la atención, nuestro centro sea Él, la persona de Jesús. Y dentro de esa persona, como nos invita esta próxima solemnidad, el corazón de Cristo. El corazón como el núcleo íntimo de la persona, aquello que es como la fuente de, por ejemplo, de todos los sentimientos, no es un sentimiento, sino es el origen de todos, es la reunión de todos. Es la verdad, como es también nuestra verdad, aquello que nos define, que nos conecta con la eternidad, aquello que es el sagrario íntimo donde encontramos a Dios y donde Dios nos santifica. Y entonces podemos decir, ¿de qué manera tengo que plantearme mi vida espiritual? Y tendríamos que decir, pues de la manera más alta de todas. Porque el cristianismo no te está hablando de realidades que sean, no sé, como decíamos, como de la pura ley natural, de la moral kantiana. Nos está hablando de situaciones que verdaderamente son enormes. Y no tengamos como miedo a decir, pues estoy invitado a una vida espiritual en el interior del corazón de Jesús. Y también puede servir de, oye, pues es que no te vayas a quedar lejos, porque considera la Eucaristía, como en la Eucaristía estás uniéndote corporalmente al cuerpo de Cristo, físicamente está llegando a ti, a tu propio cuerpo. Y todas las mañanas entra en nuestro corazón y nosotros entramos en el suyo. Si creo que me lo puedo comer, pues tengo que decir, yo también creo que puedo estar en su corazón. Y voy a tirarle a lo más alto. Mi meta es el corazón de Jesús. ¿Ves? Vivir ahí es comprender ese corazón y es unirlo al mío. No busco tan solo virtudes humanas que me hagan estoico o kantiano o una persona que sea muy ordenada o muy trabajadora o muy puntual o muy perfecta en el ámbito humano. Metes el corazón de Jesús. Es ir a beber a esa fuente. Y entonces podemos decir, ¿y qué implicaciones tienes? ¿Cómo puedo emprender estos caminos de contemplación? Y pues tienes una puerta abierta. Hay una puerta abierta a los mortales. No es, podríamos decir, como ocioso que el soldado haya abierto el costado y haya abierto el corazón y haya brotado sangre y agua. Todo eso tiene como una lección, un simbolismo, una invitación. Así está el corazón desgarrado, tienes una puerta abierta de par en par. Ahora el paraíso es accesible a los mortales. Es que no tenemos que volver a plantearnos, oye, es que no te vayas a caer en un modo bajo de vida espiritual, en un modo bajo de trato con Dios, en un modo puramente ascético, porque estarías desaprovechando esa puerta abierta a de par en par, si no, no tienes que empujar la puerta, ya está abierta. La llaga del costado de Cristo es el pórtico del santuario. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote al Sancta Sanctorum y por supuesto nadie más podía acceder ahí a lo más santo. Cuando Pompeyo conquista Jerusalén, pues el Sancta Sanctorum estaba vacío y rompe efectivamente la cortina. Pero ya no había, no estaba el Arca de la Alianza, se había perdido en el exilio de Babilonia. Y sin embargo los judíos seguían diciendo, esto está vacío, así se lo encontró Pompeyo, ya no había nada. Pues que no había nada, porque no debe haber nada. Porque hay un nuevo Sancta Sanctorum, lo más santo de lo santo es el corazón de Cristo. Es el centro de su yo. El corazón es, la llave del corazón es el brocal de un pozo sin fondo. ¿Qué quieres sacar? ¿De qué quieres saciar tu sed? El Papa Pío XII, cuando escribió la encíclica del Sagrado Corazón, le puso el título de profeta Isaías, Aurietis Aquas. O sea, sacaréis aguas con gozo de la fuente del Salvador. Y yo no estoy invitado a eso, ¿no? Sí, estás invitado. Estamos todos invitados. El problema es que nos distraigamos. O que no nos lancemos, ¿no? Así tengo un trato con Dios de profundidad. Profundidad en tu corazón y profundidad en su corazón. La apertura es el brocal. Y cuando te metes, encuentras un pozo sin fondo. Y sacarás agua, beberás a dos manos. Es la boca que conduce a las galerías de una mina inagotable. San Juan de la Cruz decía, Cristo es una mina de muchos tesoros. Es que nunca le vas a agotar las vetas de esa mina. Dice, siempre queda lo más. ¿Has podido entender alguna partecita? Pues se queda muchísimo más de lo que pudiste haber pretendido. Por eso no decimos, bueno, es que ya no tengo que ver en la oración, no tengo que tratar en la oración. Pues que a lo mejor mi problema es que no me he metido a una veta de esa mina en la que puedo enriquecerme. Entonces ya voy a una entrevista de un, no sé, un comunicólogo que decía, miren, no nos hagamos. La verdad es que todos los políticos, que por amor al pueblo, que por amor al pueblo, o sea, lo que quieren es enriquecerse. Y van a enriquecerse. Y es una manera de enriquecerse rápida. Es un trabajo de toda la vida y luego tener un pequeño capital, ¿no? Que voy a crecer rapidísimo, ¿no? Digamos, el crimen organizado, de una manera rapidísima de enriquecer. Y al final uno dice, bueno, pues qué terrible es la ambición del corazón humano, ¿no? ¿Cuántos daños puede hacer? Pues enriquécete, porque tienes una mina inagotable. El problema es que a lo mejor no bajamos a esa mina, nos cuesta trabajo tomar esos carritos que bajan a lo profundo de una mina, sin embargo voy a encontrarme vetas de valor incalculable que no van a terminar con la vida terrena, sino que me están haciendo que yo pueda tener un tesoro en la eternidad. Es una mina de muchos tesoros, el corazón de Cristo. es el puerto seguro para todo navegante. Encuentro mi paz, descanso en tu corazón, descanso en la seguridad de un corazón lleno de amor infinito por mí, al que estoy invitado, y puerto seguro, no me confundo. Sabemos cómo en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II hubo muchas discusiones sobre el lugar de orientar la liturgia, ¿no? Y sigue habiéndolas, que si el altar al pueblo, que si el altar de espaldas, que si al oriente. Pues sí, mira, sea lo que sea, cual sea la orientación así local de un altar o de un templo, pues tú sabes a dónde tienes que orientarte, cuál es tu oriente, tu oriens. Pues es el sol que nace de lo alto. Tú oriéntate a Jesús, oriéntate al corazón de Jesús, estarás perfectamente orientado hacia el oriente. No te pierdes. No te podemos poner unos edificios perfectamente orientados al lugar donde tiene que estar según la tradición más antigua, pero mi corazón está desorientado y busca que se oriente donde debes, ¿no? No permitas que se te oriente a otras realidades que solamente te van a inquietar o te van a dejar un poco vacío. Es el redil de las ovejas. Estamos seguros en ese redil contra los lobos. Es la entrada al país que emana leche y miel. Omne delectamentum in sea ventem. No voy a buscar saciar mis ansias en otras charcas, sino donde emana leche y miel. Es la tierra prometida, el corazón de Cristo. Esa llaga delata el nacimiento de la Iglesia. Del corazón de Cristo brotan los sacramentos de la Iglesia, la Eucaristía, el bautismo, el agua y la sangre. Nacida la Iglesia de una costilla del nuevo Adán. Esta simbología de los padres, que es muy bonita, ¿no? De la costilla de Adán surge Eva, es formada Eva. De la costilla, del costado de Cristo, es formada la Iglesia. Pero la Iglesia es la esposa del nuevo Adán. Cada alma es la esposa de Cristo. Esa llaga es un jirón abierto entre las nubes. Es un adelanto del cielo. Como de repente en un día nublado, pues pronto se hace un espacio y sale un rayo de sol entre las nubes. Ya está a donde tenemos que caminar y dirigirnos. Es un escotillón por donde se baja a la bodega. Es mi provisión. Todo lo que necesito, voy a saciar mis ansias afectivas. Pero fíjate que si no te liberas de todo aquello que pueda atar tu corazón, no vas a tener una profunda vida interior. Es un requisito la libertad del corazón. Despréndete de tu familia, de tu nombre, de tus apellidos, de todo, de aquello que pueda de alguna manera esclavizarte o hacerte adicto, porque pues es lo único que verdaderamente al final me va a dar paz. Es el surco que nosotros hemos cavado y en el que apareció un tesoro de valor incalculable. Nosotros cavamos ese surco. ¿Quiénes nosotros? Pues los hombres hicimos esa apertura. Y él se deja triturar para poder donarse del todo y darnos ese tesoro de valor incalculable. Es la fuente que no cesa, la fuente que sacia sin saciar. Es la rosa que ya se ha abierto y da su olor. Ya se ha abierto la rosa, ya no puede darnos nada más. Una rosa es una obra perfecta. Es la reina de las flores. Pues el corazón de Cristo es, pues, la flor de las flores. Para ti, es tuyo. No te quedes sin este tesoro. Trabájalo. Sé devota del Sagrado Corazón de Jesús, en ese sentido profundo de que tú eres de ese corazón y ese corazón es tuyo, hasta que al final solamente quede un corazón, un solo corazón. Abrázale con todas tus fuerzas y pon tu cabeza miserable sobre su pecho abierto para que acaben de enloquecerte los latidos de su corazón amabilísimo. Y voy a decir, bueno, Señor, que no tenga yo nada que no haya pasado antes por tu corazón, ninguna dirección del mío que antes no haya sido como rectificado por el tuyo. Jesús mío, danos un corazón a la medida del tuyo, dice un punto del surco, un corazón a la medida del tuyo, un corazón que ha hecho tantos ejercicios de asimilación de un corazón a otro, que al final, pues, necesitamos un solo ambiente, una sola manera de reaccionar. Y si es que, fíjate, si haces esos ejercicios de asimilación, si unes tu corazón al corazón de Cristo, vas a poder amar con su amor, ya no vas a amar con lo pequeñito del tuyo, que es verdaderamente mezquino y que está constantemente condenando al prójimo. Y dice también nuestro Padre: Señor, dame ser tan tuyo que no entren en mi corazón ni los afectos más santos, sino a través de tu corazón llagado. La pureza de mi corazón, gracias. Cosa pide la Iglesia en la solemnidad del Sagrado Corazón, en la oración colecta, no, perdón, en el prefacio. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo, Señor nuestro, con amor sincero se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz, hizo que de su corazón traspasado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber con gozo de la fuente de la salvación. Ya lo decía el Señor ahí en el día más solemne de la fiesta: el que tenga sed, que venga a mí y beba, el que crea en mí. Eso fue, oye, tú tienes sed, ¿dónde calmas tu sed? ¿En cualquier charca o en ese corazón? Es la roca del desierto de la que emana el agua. Mi sed congénita, esa sed que padecemos todos los hombres, solamente se va a saciar ahí. Pues es la invitación, todo un mes estamos invitados a meternos ahí, al núcleo íntimo de la persona del Salvador, al modo, no sé, como de corazón a corazón con que lo tratamos, todo lo que puede eso implicar de cercanía, de trato directo, de cariño, de pasión, de amor, de conciencia de que pues estamos invitados también a hacerlo feliz, a decir yo, tú me haces feliz y mi felicidad es tu felicidad, al hacerme feliz eres feliz. Y esa sensibilidad de su corazón, la sensibilidad de un corazón perfecto, pues se va a ir transmitiéndonos al nuestro. Pero la devoción al Sagrado Corazón no es la devoción a una advocación, no sé, del Señor, ¿no? Yo tengo mucha devoción al Cristo de Chalma, al Señor de Chalma, o el Señor de Esquipulas. No, no es una advocación, es el centro de la persona de Jesús. Entonces comprendemos que efectivamente ese corazón, esa carne y esa sangre da un realismo inaudito. No te pierdas, ten tu orientación perfectamente clara. Y continúa diciendo la encíclica Deus Caritas Est: poner la mirada en el corazón traspasado de Cristo del que habla Juan ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta carta. Dios es amor, y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y desde esa mirada el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. Voy a rectificar mi comprensión de Dios, voy a rectificar en lo que haga falta la comprensión de mi propia relación con Él, de mi propia manera de tratarlo, de que no me dé vértigo, ¿no? Decir es que estoy llamado a esas alturas de la intimidad con Cristo, pues sí, no te vayas a quedar en un modo bajo, rastrero. Desde hace unas semanas estoy rezando dos jaculatorias que me han conmovido siempre. Dulce corazón de Jesús, sed mi amor. Dulce corazón de María, sed mi salvación. Quiero estar en conversación con Él, ser completamente contemplativo de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Me despierto por la noche y enseguida me sale un clamor del alma. Sed, dulce corazón de Jesús, sed mi amor, dulce corazón de María, sed mi salvación. Pues efectivamente es muy bonita la coincidencia de fechas. El Sagrado Corazón al Corazón Inmaculado de María, como para ubicarnos, ayudar a ubicarnos en nuestra vida interior a lo largo de todo este mes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.